Ciclo de cuatro charlas, consumos, identidades, imaginarios. ¿Qué estilo de vida cultural tienen las y los uruguayos?
Bienvenidas y bienvenidos a la última charla del ciclo Consumos, Identidades, Imaginarios, en donde conversamos acerca de los resultados del estudio Identidades de Consumo, Imaginario Cultural de los Uruguayos, realizada por investigadores de la FIC con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANI y el Fondo Clemente Estable. Soy Juliana Dancilio y estoy con los docentes e investigadores del Departamento de Teoría de la FIC y coordinadores del proyecto Fernando Andach y Rosario Radakovich. Fernando y Rosario, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juliana?
¿Cómo estás, Juliana?
Ya estamos llegando al final de este ciclo y quizás para empezar a redondear las ideas que hemos estado conversando y debatiendo aquí en este ciclo, podríamos ir a las grandes líneas de la investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos grandes temas que abordaron en la investigación?
Bueno, si querés, largo yo. Hay un concepto, Juliana, que nos dimos cuenta con Rosario cuando diseñamos, ¿no? Estamos yendo a la cocina, digamos, la previa, todo. Y una de las ideas centrales, hay varias, obviamente, un proyecto ambicioso con un equipo, etcétera, es ¿qué cosa es eso del imaginario social? Muy constante, porque precisamente en ciencias sociales, y de manera influyente, con nombres muy fuertes como Lévi-Strauss, Roman Jakobson, en fin, una cantidad de investigadores, se afiliaban, defendían esa noción muy compleja, que no viene al caso estudiar ahora, de explicar ahora del estructuralismo. Entonces, leí una vez en un ensayo que hacía una especie de repaso de esto, decía, hasta el director técnico del seleccionado francés hablaba de la estructura de su equipo. Y con imaginario social ocurre algo no muy diferente, a veces más, a veces menos, pero se cuela ese término, esa frase, en la cultura popular, en los medios masivos, se habla el imaginario, y quiere decir todo y nada, lo que está muy bien para el lenguaje corriente, cuando alguien dice, hablando así sencillamente, la vida común, que es la que tenemos todos casi todo el tiempo, es un gran loco. ¿Qué quiere decir un gran loco? Que está muy loco, que es buen tipo, que es generoso, que es chistoso, que es bueno para invitar a una fiesta o para hacer un proyecto, ¿qué es? Y está bien que sea así, pero no tanto cuando uno quiere utilizar un concepto, decidimos con Rosario, lo importante es establecer un marco teórico, buscar los mejores autores, los que más han escrito, los que han dado lugar a toda una escuela de pensamiento, que sí ocurre, por suerte, con el imaginario social. Y entonces, una primera gran conclusión, diría, la que nos lleva a este estudio de bastante tiempo con un equipo, éramos 5, hasta 6 en algún momento fuimos, con los ayudantes de investigación, estudiantes de posgrado, algunos de los cuales ya son graduados hoy, felizmente, de la FIC o de facultades otras de la UDELAR, servicios que colaboran muy frecuentemente con la FIC, que no hay nada más real que el imaginario, porque antes de hacer cualquier cosa, la humanidad necesita tanto el contexto concreto, real, como música, comida, ropa con la que abrigarse, lucirse, etcétera, y ese significado que la gente va a leer cuando uno está vestido bien o mal, informal, de verano, de otoño, necesita ese ingrediente aparentemente volátil, intangible, que es la imaginación humana en sus dos aspectos, lo que llama Cornelius Castoriadis, uno de los autores centrales en los que nos basamos, lo que llama el imaginario radical, cómo se llega a ser un influencer, que vamos a hablar después si querés. ¿Qué es eso de influencer? Es una palabra en inglés, pero como 10.500 palabras, son esos préstamos lingüísticos que no se devuelven nunca. No sale barato eso. Y para eso alguien tiene que imaginarse totalmente otro de lo que es un comentarista de fútbol. O, digamos así, alguien que da sociales, que hace sociales para un semanario, es otra cosa. ¿Qué es un influencer, ¿no? Una mujer, un hombre. Y eso supone esa imaginación posibilista. Y a la vez Castoriadi, y redondeo acá, habla del imaginario efectivo, esos elementos que una vez soñados por alguien, se puede usar ese término técnicamente, porque soñar implica abrirse a mundos que aún no existen, pero que cambian lo que existe a través de revoluciones con o sin sangre, que pueden ser tecnológicas, vestimentarias, musicales, etc. Piensen en los Beatles, en los punk, en tantos cambios fundamentales en la historia de la música popular. Entonces, una vez que eso se asienta, dice Castoriadi, sobre la ruina de imaginarios anteriores, de símbolos que ya no tendrían tanto poder de convocatoria, pasan a ser lugares comunes, pasan a ser eso mismo que la nueva generación va a tratar de cambiar, de criticar, de distanciarse, porque por algo es la nueva generación. De todo eso trató nuestro estudio y les podemos adelantar a lo social es tan poderosa como la de esta tecnología que nos permite hoy llegar a la audiencia, a quien saludamos, de Unir Radio, y que mañana podrá ser un podcast y alguien podrá usar para una clase, ya sea un docente, un colega de la FICO, de otro servicio de la UDELAR, o los estudiantes, por supuesto.
Que tiene que ver con el retorno, digamos, a algunas viejas cuestiones que han estado siempre sobre la mesa o durante muchos años en diferentes investigadores, pensadores nacionales que han trabajado sobre las representaciones, sobre los mitos fundantes, sobre ¿cómo pensar las identidades culturales de los uruguayos? Y a nosotros lo que nos llamó la atención era, también repensar esas identidades culturales en pleno siglo XXI, cómo impactaban los procesos de mundialización cultural, de globalización, que han tenido y que van teniendo cada vez más fuerza en la definición de las identidades culturales de las naciones. Pero también, cuánto y cómo aparece la región, que es un contrapunto permanente también para definirnos, en el caso nuestro, este pequeño Uruguay, ¿no? Pequeño paisito, pero que además está en un contexto latinoamericano, y entonces, sigue habiendo persistencias de desigualdades sociales, de fronteras, también simbólicas, culturales, ¿cómo explorar todos esos territorios desde el punto de vista de lo cultural? ¿Y por qué pensar más en concreto en abordar los consumos culturales? Yo creo que para nosotros fue importante trabajar el gusto cultural y los gustos artísticos, esto que mencionaba Fernando, ¿no? Que nos gusta también, o cómo nos identificamos en el terreno de la música, en el carnaval, en el cine, en la moda, en la gastronomía, en tantos aspectos que hacen a nuestras identidades culturales, porque también hay un poco de ruptura frente a tradiciones teóricas previas, donde por ahí por mucho tiempo nos identificábamos más con nuestras identidades profesionales, con el mundo del trabajo, la profesión de toda la vida, el empleo en la empresa para siempre o la fábrica. Antes nos también por ahí nos asociábamos más a quienes éramos por la familia en la que nos inscribíamos, ¿no? Como que en este último siglo ha cobrado cada vez más relevancia el gusto como criterio de definición de las identidades. Y entonces ya nos visualizamos más desde quiénes somos para decir a través de qué grupo de música seguimos o quién o qué nos gusta o qué referente tenemos en una red social, ¿no? Entonces, por ahí hay ahí otras claves para acercarnos, que también nos parecía, nos parece un objeto de investigación interesante y que hay mucho territorio para explorar en el campo de, del análisis social y de la comunicación. Entonces ahí, bueno, eso ha sido un poco los objetivos y los impulsos que hemos querido dar a través de esta investigación de identidades de consumo. Para ir cerrando y para dejar la puerta abierta a otras investigaciones también.
Rosario, ¿esto se relacionaría con lo que ustedes llaman las fronteras internas? Es decir, lo que se relaciona con las prácticas que se pueden y las que no se pueden llevar a cabo.
Bueno, nosotros creemos que las fronteras internas en el mundo, sobre todo en el mundo digital, se han configurado cada vez más en la vida, sobre todo de los jóvenes. Dentro del universo de lo digital, la vida digital ha cooptado digamos, invasiva. También hay un proceso muy fuerte de inmersión digital que nos hace vivir en ese universo ahora, ¿no? Un universo de redes y plataformas, y que en esa vida paralela que tenemos a la vida presencial, pero que cada vez más nos arrastra hacia ahí, se dan también, así como procesos de integración, también se dan procesos de distanciamiento, fronteras, se dan cierres, se dan distintos... De las perversidades del habitar el contexto digital, yo diría capaz que la última frontera es hoy el cómo reflexionamos y hacemos más, cada vez más visible, y los jóvenes, sobre todo la investigación, se lo preguntan, la vigilancia y la orientación algorítmica que hay en este contexto digital, que deja nuestras preferencias en manos de inteligencia artificial. Entonces, por ahí hoy la gran preocupación de los jóvenes que nosotros consultamos en los focus group podía aparecer el tema de cómo hackear el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿no? Cómo desanclarnos de esa realidad y que se aparece como tan neutra y en realidad también nos coloca nuevas fronteras, nuevos espacios que delimitan también lo social.
A mí me gustaría complementar lo que dice y con lo que concuerdo que acaba de decir Rosario con un ejemplo empírico, porque hicimos trabajo de campo mucho con los llamados, diría yo, representantes de las diversas prácticas sociales. Y acá yo mencioné al pasar, pero nada más lindo que escuchar un fragmentito de una influencer importante de la moda. Y mirá, Juliana, qué fascinante, hablando de fronteras, yo diría que una frontera transversal clave es lo auténtico y lo inauténtico. Mirá qué tema, cuando ahora desde que entramos en Villa Pandemia, se habla tanto de fake news, de cómo confiar o no confiar, dónde buscar la última garantía de lo que estás leyendo es científico, es valedero, o es trucho, o es charlatanesco, terraplanista, etc. Y esto, lo fascinante es que lo hicimos con Rosario y el equipo en la época edénica, donde no se planteaba un aislamiento de nadie y la gente vivía digital, analógica, tridimensionalmente. Pero escucha esto, voy a citar textual. Esto de alguien que se gana la vida en redes. Esto es una maravilla. Es lo lindo de hacer el trabajo este cualitativo, tanto con grupos de opinión, que es una docena, 10, 12 personas de cierto género, clase social, etc. Pero esto es una entrevista en profundidad a una influencer. Mirá lo que dice. Todo lo que pasa digitalmente es mentira. ¿Qué tal? Todo lo que pasa, escucharon bien, no lo estoy inventando, es mentira, es improbable. Para mí, sigue diciendo, lo único importante y comprobable es que vengan a mi fiesta, etcétera, etcétera. Porque un like se compra. Ustedes saben que se puede comprar miles de likes.
Claro.
Para que YouTube te pague, para que te tenga en cuenta todo el tiempo, ven, de vuelta a la frontera, auténtico. ¿Por qué dice esto? Esto es lo fascinante. Ahí empieza el análisis, ¿verdad? Es decir, así como esta misma persona dice otra cosa maravillosa que nos trae un tema inagotable en antropología, sociología y, por supuesto, comunicación y semiótica, que es el estereotipo. Muchos de los que nos están oyendo ahora en Uniradio, tal vez, si no se las recomiendo, aunque es audaz hacerlo, me imagino, porque a muchos les va a chocar, una serie que aparentemente es la banalidad llevada a su paroxismo, pero sin embargo, y justo lo digo delante de Rosario, que acaba de venir de allí y que ha ido varias veces, hablo de París, ver Emily en París. ¿Por qué es tan fascinante? Porque es como un festival del estereotipo, pero ¿quién ha estado en París? Quizás no tantas veces, pero he estado varias veces en París y en otros lados, y hay algo siempre irritante para el investigador, algo del estereotipo es verdadero. No es solo una ficción, no es solo discriminación, prejuicio, ignorancia, necedad. Hay algo en esos franceses que aparecen, que le ponen una cara de asco absoluta a esta yanqui en la corte del rey Luis XV, precisamente las influencers, dice, somos un refrito de refrito. ¿Qué tal? Es decir, dejo ahí para ver la frontera externa e interna se chocan. Es decir, ¿hasta qué punto podemos independizarnos? Ya lo hicimos históricamente, Fernando, más o menos, pero habría un estereotipo de que somos clones, que tenemos una adicción, que hay una penetración. Usa las tres metáforas que están en un artículo mío escrito 20 años atrás, sobre el Mercosur, los inicios, donde uso estas tres metáforas que aparecen todo el tiempo en grupos de opinión que hice hace 20 años y en artículos, ¿verdad?, de la época en que nos unimos al Mercosur, eran 10 años, que estábamos ya en el 91, el Tratado de Asunción, pero esa obsesión no se va y esta influencer, justo en el umbral de lo que se desató en 2020, está diciendo, viva lo del contacto. Mentira digital. Ahí hay fronteras. Hay frontera de lo analógico digital, de cuán confiable es el otro, y ella dice, solo el que viene a mi fiesta, el que se pone en la alfombra roja que yo hago y se merece hasta un premio por mejor vestido. Lo demás es trucho. Eso le puede parecer al oyente, y termino esta parte diciendo, qué trivial. No es nada trivial. Lo dijo un amigo el otro día, de quien presenté un libro, Horacio Bernardo, la trascendencia de lo intrascendente. Genial esa frase. La trascendencia de lo intrascendente podría resumir nuestro trabajo. Hablar con músicos populares, con chefs, con documentaristas, con realizadores como Agustín Mundo, el que creó Tiranos Temblad, con toda esa gente hablamos, nos abre un panorama de una riqueza interminable, enorme, aunque estén hablando de cosas tan aparentemente leves como Tiranos Temblad, una semana, que hace mucho no lo es más, de acontecimientos uruguayos.
¿Y qué sucede con Uruguay? ¿Qué hay de nuevo en Uruguay? ¿Siguen vigentes los mitos fundantes, el Uruguay mesocrático, el Uruguay culto y educado, hiperintegrado? ¿Qué hallaron en los resultados del estudio?
Bueno, yo voy a decir algunas cosas, capaz que Fernando seguramente tiene mucho también para aportar ahí. Cuando empezamos este ciclo, la canción que habíamos elegido, ahora hablando también de Tiranos Temblad, pero bueno, la canción que habíamos elegido era aquella de Uruguay es el mejor país, ¿se acuerdan? Mejor que Francia y mejor que París, hablando también de los prejuicios y de París. Y bueno, y era aquel estribillo de canción, eso de y Goodesman y Who, ¿no? Que era una combinación de música clásica y comedia. Bueno, entonces ahí, si Uruguay es el mejor país o no, nosotros obviamente no lo vamos a responder, no es tampoco nuestra definición del análisis, pero sí en realidad es interesante. Porque cuando revisamos los mitos, ¿no?, sobre este Uruguay, nuestro Uruguay, aparece una serie de disputas, una serie de nuevas referencias. Algunas hablábamos, por ejemplo, cuando estuvimos charlando sobre la música, nos aparecen las prácticas, nos aparecen, por un lado, una noche de la nostalgia hiperinstitucionalizada, que es como la cristalización de que todo pasado fue mejor, pero por otro lado que aparece, y a través de las referencias de Paola Dalto, que también fue entrevistada, la fiesta de Cherry Pop, la fiesta de Reite de la Nostalgia, que incorpora disfraces, que es irreverente, que busca también como desanclarnos de ese encorsetamiento que también tiene que ver con ese Uruguay, las normas, siempre serio, etiquetado de gris, ¿no? Y bueno, y que pretende el tango, tango tan tradicional, y que
Rosario,
de repente nos aparece un tango queer, como en términos ya como de diferentes agendas de género, nos aparece por otro lado la referencia al Uruguay culto y educado, que es persistente, ¿no? Esa cuestión de que en el Uruguay es tan importante lo cultural y también la educación, y nos aparece en la plena, y en el rap y en el trap, estos raperos y traperos educados. Nos aparecen los jugadores de fútbol letrados, cuando hablábamos también con Baldi, que también fue uno de los entrevistados, y quedaba contentísimo porque decía que en las últimas generaciones de jugadores, cuando se hacía la concentración de fútbol, además de pedir la play, también se pedían libros, y entonces hablábamos de jugadores de fútbol letrados. Eso creo que solo puede pasar, digamos, ese orgullo de la educación en jugadores
Pero
de fútbol.
Es tanto lo que dice... Tanto lo que dice Rosario, que yo diría que la epistefilia, la bautizaría así, el afán por el conocimiento, es contagioso. En un grupo de mujeres de 30 a 50 tuvimos la enorme fortuna de que hubiera una mujer argentina, que rápidamente se distancia, explica, bueno, que ella mira diarios y trata de seguir un poco las dos realidades, pero se cuelga, que es una palabra que usan muchos, se cuelga también, se engancha, son las metáforas del lenguaje coloquial, a leer. Es decir, hay una suerte de espectro de medianía o mesocracia con fuerte acento bareliano, no de Obdulio Jacinto, ya que hablaba de fútbol, sino del otro, de José Pedro, que sigue estando presente. Y eso es una comprobación otra vez más de lo de Castoriadis. Todo nuevo imaginario se levanta sobre las ruinas del anterior, no desaparece por arte de magia nunca. Entonces, a pesar de que existe la pantalla, que aparece el streaming, que aparece Instagram con el imperio de la imagen, surge todo el tiempo, diría, entre las hendiduras de ese nuevo mosaico, paisaje cultural tan visual, tan audiovisual, donde ya no se compra el long play, ni el CD, ni el DVD, sino que se ve todo en el celular o el ideal, lo máximo la tablet o la compu, surge igual esa reivindicación de la cultura letrada, la ciudad letrada, como la llamó Ángel Rama hace muchos años, que es el gran legado identitario uruguayo. Hay una renuencia a abandonarlo, y lo más interesante, decía, es que esta Argentina va a decir: me engancho mucho con la radio, pero dejo tiempo para estudiar. Empieza a hablar como uruguaya, no se da cuenta, claro, que es lo maravilloso de estas entrevistas grupales, el focus group o grupo de opinión, donde uno no dirige tanto, no dice casada, soltera, cuántas veces vas al cine, tres, nada. Uno tira una cosa y crece, y crece, y crece, y lo que crece, como dice la semiótica, los símbolos crecen, es qué significa para un uruguayo, uruguaya del siglo XXI, el leer, qué significa el conocer. Y ahí aparece, ¿verdad, Rosario?, el tema de la nueva gastronomía. Y muy abajo, ¿qué aparece? La ida al shopping, muy abajo, muy tarde. No quiere decir que sea verdad, porque no buscamos ser detectives, ¿verdad?, con Rosario, con los muchachos, Karina, con Matías y Julia, seguirlos luego, es decir, sígalos a ver a dónde van el fin de semana, vamos a meterles un GPS, no. Es lo aspiracional, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el nivel más bajo de cultura? Y lo va a decir una aquí en este grupo, dice, los reality shows son una porquería. Cuando les preguntamos, no uno de encierro y persecución hasta el baño, literalmente, sino lo que se llama el talent, el MasterChef Uruguay, y una dice, sin saberlo, que es una maravilla, y yo publiqué un libro hace muchos años que se llama El Reality Show, en Argentina. ¿Qué define ese género? Vean ustedes, la duda existencial, son o se hacen. Ese es el resumen de todo mi libro, son o se hacen. pero no se dan cuenta que lejos de ser críticas, eso es lo que requiere el reality show, que aguces el ingenio, la observación, para saber si Nilsson, el primer ganador, es trucho o no, es fake o es real, si es tan modesto, tan, ahora sí, bareliano como Obdulio Jacinto, que casi se arrepiente de haber triunfado en Maracaná y haber humillado, y a reflexión, hermosa, dice, a mí me dijo alguien que es todo mentira. Esa desesperación es lo que define a Tina, que fue una de las jueces, Lucía Soria, y dice, ah, yo me acerqué a comer tal cosa de ella. Ya se convierte en una suerte de ícono de la gastronomía. Entonces hay, como bien lo llama Rosario en trabajos publicados, el nuevo, la nueva uruguaya, ya no es Pancho, choripán, pizza, sino que dicen masa madre. Y se da toda una discusión de qué es la masa madre, y una provocativamente dice, yo te pongo a comer las dos, una con masa madre, y te tapo los ojos y no sabes. De vuelta a lo del reality show, ¿lo ven? Son o se hacen.
Bueno, sobre este tema es interesante por lo menos dos aspectos que destacan otro de nuestros entrevistados, como justamente de la gastronomía, como Jimena Torres, que también la entrevistamos, diciendo que hay un despertar, que hay un cierto despertar, sobre todo de los jóvenes, de avidez de nuevos productos, de probar, de pensar un poco más en la calidad, de repensarse en términos también de lo que se come, ¿no? Como que no es solamente esto de, bueno, Uruguay, asado y parrilla y hasta ahí vamos, sino que en realidad hoy hay también un efecto de diversidad y de también de incorporar nuevas prácticas y nuevos estilos de vida que tienen que ver también con estos procesos de los que hablábamos antes, de globalización, de mundialización, de que nos van entrando también estas nuevas tendencias mundiales a pensar cómo nos conformamos como personas, como sujetos, y también entonces lo gastronómico que aporta ahí a repensarse desde una arista que para los uruguayos era poco explorada, pero hoy aparece también desde otra arista, aparece, bueno, hoy los uruguayos también nos comemos una arepa en la esquina, entonces también la diversidad viene de la mano de una nueva composición poblacional y una nueva diversidad que aparece también desde ahí. La rubia mala de la moda, que era la que refería Fernando antes también, Sofía Bauzá, que es esta influencer, también va a decir que justamente la cultura del cuidado del medio ambiente, que es como un paso más allá de estas nuevas agendas gastronómicas, nuevos estilos de vida, también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que es una agenda que, por ejemplo, en el caso de la vestimenta, que tiene que ver con lo orgánico, ¿no?, con lo natural, que es algo que se viene recién imponiendo, ¿no? Algunos entrevistados nos planteaban justamente la dificultad que tenemos a veces para los cambios, pero cómo aparecen de manera muy subterránea algunas prácticas que dan cuenta o delatan que se está moviendo, está cambiando. Y sobre esto lo último que voy a decir es algo que creo que a Fernando le interesa mucho, que es el tema del humor y la diversión, y cómo, por ejemplo, otro de nuestros entrevistados, el Piñe, es decir, Jorge Piñe Irúan, hablaba de cómo la gente común, decía él, la que hace cosas comunes, la que va en el ómnibus, no va en avión, ¿no? Que es decir, para nosotros, traduciéndolo en el lenguaje más académico, sería la cultura popular, como hoy esta gente común tiene ganas de divertirse, y es más permisiva en cuanto a las formas de divertirse y cómo acepta más los nuevos códigos del humor. Y cómo aparece entonces también como un desacartonamiento de nuestras identidades culturales, permitiéndose también el entretenimiento, el humor, la distinción, capaz que algo que Fernando ha trabajado bastante con el caso de Darwin, ¿no?
Claro, sí, sí, hay una movida de fronteras brutal, ¿no?, entre lo que es permisible, lo que es creíble, verosímil, ¿no?, hoy, y de vuelta creo que afecta decisivamente a la identidad. ¿Quiénes somos?
Estamos cerrando esta última charla junto a los docentes e investigadores Fernando Andach y Rosario Radakovich. Fernando y Rosario, ha sido un gusto, un placer acompañarnos en el ciclo Consumos, Identidades e Imaginarios.
Bueno, le agradecemos a Uniradio, a ti en persona, al público que nos puede escuchar y en el futuro también, que es buenísima la tecnología esta del podcast, como una universidad abierta, ¿no? Que es una idea muy antigua que había en Inglaterra, Open University, que significa que uno puede acudir en distintos momentos, acomodarlo a su trajín, ¿no?, de vida, y recibir este beneficio como nosotros lo recibimos de una agencia uruguaya pública de financiamiento de investigación, a la que estamos muy agradecidos, al Fondo Clemente Estable ANI, con Rosario, que somos los coordinadores responsables de esto, y que creo tiene muchas lecciones, incluso para la propia universidad, para la Facultad de Información y Comunicación, sobre qué impacto tienen los medios y qué impacto tiene la comunicación, que abarca mucho más que la imagen y la palabra, como decía recién Rosario, ¿no?, la música, la moda, la comida. No hay nada que comunique cosas en su tangibilidad o en su aspecto más soñado, en los deseos, las aspiraciones de seguir siendo tan tradicionales y tan diferentes.
Van a poder encontrar las 4 charlas del ciclo de Consumos, Identidades e Imaginarios en uniradio.edu.uy. Y nos despedimos con una canción que eligieron especialmente para este cierre.
Si nos vamos con Más atorrantes que nunca, de Martín Quiroga. Ninguna referencia a la realidad de los uruguayos y las uruguayas.
Me conociste atorrante, travieso y aventurero, romántico de calle y con fama de mujeriego. Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas. Uno más para atender. Leo, Leito, Soleo, otra que vamos a ir. Vos sabés que sí. Me conociste atorrante, travieso y aventurero, un romántico con calle y con fama de mujeriego. Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas. Y te di mi corazón por tu mirada inocente y por tu forma de vida de un estilo diferente. Te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores te fui dejando en tu frente. Y ahora me quieres cambiar y dices que ya no hay nada, que dices que ya no te gusta lo que de mí te encantaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Atorrante, después te quieren cambiar y nos sentimos con culpa cuando la vemos llorar. Después de hacer el amor dicen que están agotadas, que no hay amante mejor, o quizás no sintieron nada. El hombre cuando no siente se muere de la vergüenza, la mujer aunque no sienta puede inventarte una fiesta. Yo pienso que disimula y que todo lo disfrutan, y si dicen la verdad pueden pensar que son putas. Ahora me quieres cambiar y dices que ya no hay nada, que dices que ya no te gusta lo que de mí te encantaba. Ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. A pesar de mi pasado no pienso hacerte preguntas. Voy a cambiar y seré más atorrante que nunca.